Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Una bebé de 3 meses asesinada y otros 7 heridos tras el atentado terrorista por atropello en Jerusalén. Tiroteo contra narcotraficantes en la frontera israelí en Sinaí. Y el primer ministro canadiense dice que no le intimidarán los ataques terroristas sufridos esta semana. Y decenas de nazis nacionalizados estadounidenses siguieron recibiendo pensiones después de abandonar los Estados Unidos. Estas son las noticias de hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego también, como siempre, Raquel con la agenda cultural. Pero empezamos con esa tristísima noticia. Una bebé fue asesinada y otras 7 personas heridas el miércoles por la tarde al ser atropellados con su automóvil por un terrorista palestino en una parada de tren ligero en las afueras de Givat Atah Moshet, en Jerusalén. El autor de los asesinatos intentó escapar, pero fue alcanzado por un disparo efectuado por un oficial de la policía de Jerusalén. Se trata de un habitante del barrio de Silwan, en hebreo Shiloah, de Jerusalén Oriental, de 20 años de edad y miembro de la organización terrorista islámica Hamás, que ya había estado anteriormente preso por terrorismo y que murió en el hospital a donde fue trasladado después de intentar huir a pie de la escena del crimen. Horas después tuvo lugar el funeral de la bebé Haya Tisel Baron, al que asistieron el presidente Reuven Rivlin, el rabino jefe de Jerusalén Shlomo Amar y el alcalde de la ciudad Nir Barkat.
Sí, la verdad que Israel está conmocionada y está muy, muy, muy indignada con lo que ha pasado. El ambiente realmente está muy caldeado. Vamos a hablar de eso hoy en la crónica en la que Pascal Roa nos va a acercar la visión desde Israel. Pero evidentemente, si la gente ya estaba muy sensible después de lo que había pasado con el operativo Margen Protector y los pasos que está dando la Autoridad Nacional Palestina, digo que era muy poco receptiva proclive a pensar de que puede haber una solución pacífica con los palestinos, después de este incidente, pues mucho menos. Entre otras cosas, porque fíjate la coincidencia, esta misma semana habíamos hablado de un yihadista en Canadá que había atropellado a unos soldados en un centro comercial, ¿no? Y parece que esto ha sido una idea que ha decidido copiar, y otra concomitancia, otra coincidencia no casual entre el proceder de Hamás y el proceder de los yihadistas del Estado Islámico. Es exactamente lo mismo. El objetivo es matar a cuanta más gente posible, sin que importe, por supuesto, la propia vida del que va a matar, porque en este caso, tanto el canadiense como este muchacho palestino, porque tenía apenas 20 años, no les importa absolutamente nada. Son máquinas de matar. No importa absolutamente nada. Y el tema es que, ¿qué puedes hacer? O sea, estamos hablando de gente como los árabes de Jerusalén Oriental que tienen derecho a pedir la nacionalidad israelí, que viven en una ciudad con todas las condiciones. Pero vamos más allá de todo eso. ¿Cómo puedes impedir que alguien coja un coche y empiece a atropellar gente? Porque siempre hablamos aquí de que pueden salir a la calle con un cuchillo. Claro, pero si alguien sale a la calle con un cuchillo en un sitio como Jerusalén, puede ser de que alguien lo vea y actúe antes de que provoque un asesinato. En cambio, este señor iba con un coche por una carretera perfectamente y de pronto en un segundo se desvía y arrampla todo lo que hay sobre el andén del tranvía, del tren ligero de Jerusalén, que justamente se diseñó para conectar a los dos barrios, los barrios orientales y los barrios occidentales de la ciudad, pues con toda la intencionalidad. Lo más sangrante es que, aparte de las víctimas, otra vez la víctima principal es la verdad. Todos los medios españoles hablan de un supuesto atentado. O sea, hay algunos que dicen, empiezan titulando, la policía mata a un palestino, La policía israelí mata a un palestino que supuestamente por un atropello. Por un atropello. No es un atropello, es un atentado terrorista. Este hombre estuvo preso por pertenecer a Hamas. Cuando terminó el atentado, en Gaza la gente salió a bailar en las calles porque había muerto un bebé judío. A bailar en las calles y a cantar. Hamas felicitó al chico por haber hecho esto. Pero los medios españoles dicen que Israel atribuye este atropello a un atentado de Hamas, como si no fuera un atentado de Hamas, que es un invento de porque los israelíes son unos paranoicos y quieren echarle la culpa a Hamas de todo lo que les pasa. No, esto ha sido un atentado de Hamas. Lo que pasa es que no fue que Hamas mandó desde Gaza a un soldado. No, Hamas está infiltrado en Cisjordania y Hamas está infiltrado en Jerusalén Oriental desde hace mucho. Y esta persona hace mucho que pertenece a la organización. No hace mucho, muchos años, porque es un chico joven, pero ya ha estado detenido por eso. Y él actúa, aunque actúe de forma independiente, actúa en nombre de esa organización. Lo mismo que los atentados del 11S fueron atentados de Al-Qaeda, aunque Osama Bin Laden no haya sido el que lo organizó. Lo mismo que los atentados de los trenes de Atocha fueron obra de Al-Qaeda, aunque ni Osama Bin Laden ni el Zawahiri que hay ahora los hayan organizado. Pero en ese momento todo el mundo dice son atentados de Al-Qaeda y saben quién es el autor. Pero cuando es Hamas y cuando es contra Israel, es un supuesto y es un atropello y es como un accidente. No es un accidente, es un atentado terrorista. Y es más, es uno de los atentados terroristas más aterradores, porque ¿cuál es la única forma de evitar esto? Evitar que los árabes conduzcan coches. Se puede evitar que en una ciudad en la cual hay un 30 o 40% de población árabe no utilicen coches, que no suban a un transporte público porque pueden con un cuchillo amenazar al conductor del autobús y hacerse con el autobús y atropellar, o manejar una retroexcavadora como pasó hace cosa de 2 meses y con la retroexcavadora ir matando gente. ¿Cuál es la solución a todo esto? ¿Encerrar a todos los árabes para que no puedan salir de sus casas? Este es como medida profiláctica sería la única. Eso es lo que pretenden. Ellos pretenden, jamás pretenden, que Israel se convierta en lo que dicen que es y que no es, en un apartheid. Pretenden una separación total. Pretenden que haya barreras que separen. Muros, no como los que hay ahora, porque los muros que hay ahora y que tanto salen en la televisión separan solamente barrios de ciudades conflictivas como Hebrón o Nablus. No pasan por el campo, ni pasan por el medio de las ciudades de los pueblos pequeños. Esos, ahí hay vallas de separación, igual que las fronteras de todos los países. Y si no, por favor, miren las noticias de España y lo que pasa en Melilla con la valla fronteriza, que eso también debería dar que pensar a muchos españoles antes de abrir la boca para hablar de los demás. El tema es que este asesinato ha sido un antes y un después y va a sembrar todavía más odio, más, como diría, falta de esperanza. Falta de esperanza. Hace muchos años había gente que decía con los palestinos no se puede hablar. Y ahora cada vez hay más gente que piensa que eso es verdad.
Vamos ahora al Sinaí. El mismo día, por la mañana, se producía en la frontera de Israel con Egipto un tiroteo que dejó un saldo de 2 soldados israelíes heridos, aunque esta vez no se trataba de un ataque terrorista, sino de un enfrentamiento con narcotraficantes que intentaban ingresar drogas de contrabando al país. Una de las heridas es la capitán Or Ben Yehuda, comandante de un pelotón de la brigada Caracal, compuesta por combatientes hombres en un 40% y mujeres en un 60%, que había acudido a la escena tras observar figuras sospechosas del lado egipcio de la valla de seguridad. El otro herido es un ayudante de comunicaciones de la unidad. Los contrabandistas llegaron a disparar misiles antitanque contra los soldados. Inmediatamente llegaron tropas de refuerzo y se estima que entre 6 y 9 contrabandistas murieron. También se encontró un bolso con drogas del lado egipcio de la frontera.
Ya, fíjate tú que en un caso así, con 2 soldados heridos, incluso uno de ellos, una chica, uno dice que alivio, solamente eran contrabandistas. Y que alivio, que lo que querían pasar eran drogas, que eso es lo que están la mayoría de los estados controlando para que no estropee la salud pública de sus países. Pero dado lo que rodea a Israel, pues lo que más se temía era que hubiera una infiltración de yihadistas que pululan por el Sinaí. Lo que pasa es que este tema del contrabando de drogas no es solamente un negocio. Este es un negocio que alimenta, que financia a los yihadistas de Sinaí, ¿eh? O sea que no es que está totalmente desconectado del tema terrorista. El yihadismo internacional, y de eso les recomendamos este fin de semana la entrevista que hacemos con Ricardo Ruiz de la Serna, necesita de una financiación muy poderosa para poder existir. Si no, solamente se limitaría a actos aislados de los llamados lobos solitarios. Pero cuando se tienen que montar organizaciones, dar de comer a ejércitos y proveerles de armas, pues hace falta una financiación. A veces, como en este caso, un poco partisana y organizada por los propios milicianos o terroristas, que tratan de organizar una ruta de contrabando o de lo que sea, y a veces, como lo hablamos en ese programa que les recomendamos, financiadas por estados.
Vamos ahora a Canadá. 10 horas después del ataque terrorista al Parlamento canadiense que causó la muerte a un soldado y a su asesino, el primer ministro canadiense Stephen Harper dijo que Canadá no será intimidada y que redoblará sus esfuerzos para combatir el terrorismo. Harper compareció ante las cámaras de la televisión canadiense desde un lugar no revelado para condenar los 2 ataques terroristas que se han producido en Canadá en los últimos 3 días en referencia a la muerte el lunes en las cercanías de Montreal de otro soldado canadiense atropellado por un joven islamista radicalizado. Las palabras de Harper son las primeras de un miembro del gobierno canadiense que calificó los ataques de esta semana como terroristas y vinculados con el grupo extremista Estado Islámico. Ambos terroristas eran ciudadanos canadienses recientemente convertidos al Islam. El líder canadiense también señaló que los ataques reforzarán la cooperación de Canadá con sus aliados en luchar contra las organizaciones terroristas que brutalizan a otros en el extranjero con la esperanza de traer su salvajismo aquí. 6 aviones de combate canadienses CF-18 Hornet partieron de su base en Canadá con destino al Golfo Pérsico para unirse a las fuerzas que están bombardeando las posiciones del Estado Islámico o Daesh en Irak.
Bueno, ustedes habrán visto también las noticias y habrán visto este ataque al Parlamento, del cual, bueno, las imágenes que se tienen son más el audio, que se escucha cómo en los pasillos resuena el tiroteo cuando abaten a este terrorista. Lo más importante, primero, felicitamos al señor Harper por su firmeza y por ser el único de todos los políticos de Canadá que salió a dar la cara en momentos como este. Pero también hay que reconocerle a Canadá que enseguida reconoció que este era un problema de ataques terroristas del Estado Islámico y que no tuvo problemas en decir quiénes eran los que estaban provocando esto. Pero lo que sí es muy preocupante en un país tan pacífico, de una vida tan tranquila como Canadá, es que estos 2 eran ciudadanos canadienses, recientemente convertidos al Islam. O sea, no depende solamente cuando uno dice, bueno, es que en Francia, en Europa, hay muchos inmigrantes de países árabes y por eso el peligro del yihadismo, o en España se habla de Ceuta, de Melilla, pues el peligro del yihadismo es mucho peor que todo eso, porque el yihadismo se convierte en una válvula de escape, en un deporte de aventura extremo para muchos que están ya hartos de la vida, y que eso puede pasar en cualquier cultura, y que la salida que encuentran es que el Islam les promete una vida muy corta, pero muy llena de emociones de matar gente, cosa que en sus países y en sus culturas es un tabú, está prohibido. Tú no puedes en Canadá o en Francia matar gente y quedarte tranquilo. Pero si tú sabes que en un país del mundo, como Irak o en Siria, puedes irte ahí y después de una breve instrucción, pues dedicarte a eso, pues habrá mucho sadismo, mucho sádico suelto que encuentra su vía de escape justamente en eso, que aceptan al Islam a su manera, que eso es lo de menos, simplemente con el atractivo de sumarse a un ejército de la muerte. Esto es lo que hay y, como digo, es siempre la realidad supera a toda la imaginación. Esto es lo que hay. Es mucho más peligroso de lo que cualquiera se puede imaginar. Si hablábamos antes de que no podíamos en Israel prohibir que los árabes usaran sus coches, ¿cómo vamos a prohibirle a los canadienses que cambien de religión? ¿Cómo vamos a pedirle a la gente que por su perfil psicológico no estén en contacto con movimientos yihadistas a través de Internet? ¿Cómo se hace eso?
Y terminamos en Estados Unidos. La agencia de noticias Associated Press, después de 2 años de investigación, ha dado a conocer que desde 1979, al menos 38 de los 66 sospechosos nazis que salieron de Estados Unidos mantuvieron los subsidios y siguieron cobrando la jubilación de Estados Unidos, gracias a que no hay ninguna ley estadounidense que establezca que un delincuente que no ha sido expulsado formalmente tenga que dejar de recibir ayudas del sistema de seguridad social. De los casos denunciados, al menos 4 siguen vivos. Los pagos de las arcas norteamericanas ascienden a millones de dólares. El Departamento de Justicia se mostró abierto a considerar cualquier propuesta de cambio legislativo. Desde hace más de una década fracasó en el Capitolio una propuesta de ley que hubiese hecho que cualquier colaborador del régimen nazi, entre 1933 y 1945, perdiera las ayudas sociales al salir voluntariamente de Estados Unidos.
Sí, y llama la atención que esta propuesta de ley fracasase. Hace más de una década se propuso que los que se sabían... vamos a ver, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, Jordi, acabó el capítulo nazi y empezaba una nueva guerra, que era la Guerra Fría. En el mismo momento en que acabó, pues Estados Unidos y Rusia se pelearon por quedarse con los oficiales nazis más sanguinarios cada uno, los científicos de guerra, etcétera, etcétera. Todo eso es un caso conocido. Fueron miles, no fueron 3 o 4 que se trajeron, fueron miles los que se fueron a vivir a Estados Unidos. Y muchos siguieron viviendo tranquilamente, colaborando con el gobierno de Estados Unidos y de alguna manera lavando su expediente nazi. Pero otros, después de unos años, pues decidieron emigrar. Muchos de esos volvieron a sus países de origen, que eran países que no eran justamente Alemania, donde se juzga a los nazis, pero sí que, por ejemplo, a Hungría, Bulgaria, a lo que es la antigua Yugoslavia, de donde habían salido por ser colaboracionistas con los nazis. Y estos hombres siguieron cobrando de las arcas de Estados Unidos porque la ley así los protegía. Y esta ley de hace 10 años fracasó y dicen las malas lenguas que en su momento se sabía que esta gente eran nazis, pero que se decidió no actuar porque justamente era una manera para incentivar a que se vayan del país y fuera del país podrían ser juzgados por sus delitos nazis, cosa que no pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos todos estos que han sido detenidos, Priebke y todos estos criminales nazis, si son ciudadanos norteamericanos no se los puede juzgar mientras estén en Estados Unidos porque no tiene convenios de extradición por el pasado nazi con ningún país. Entonces justamente el único país del mundo quizás donde un nazi podía estar seguro era dentro de Estados Unidos, y cuando empezaron a moverse algunos salieron en total de esos miles que llegaron, solo 66 pero 38 siguieron cobrando. Otros decidieron cortar cualquier nexo que tuvieran con Estados Unidos para tener más libertad de movimiento, lo que fuera, pero esos 38 siguieron cobrando. Incluso hay gente que hoy en día que sigue cobrando, que vive fuera de Estados Unidos, que han sido jerarcas nazis y que siguen cobrando de las arcas, lo que para Estados Unidos tendría que ser algo más que un pequeño escándalo en la prensa.
Bueno, Jorge, pues con esto terminamos esta primera parte. Ya llega el fin de semana. Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
El martes volvemos con actualidad, pero bueno, esperen que ahora viene Raquel con la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Jordi. ¿Qué tal? Voz todavía más varonil que habitualmente. Bueno. O más enferma.
Sí, la verdad es que, en fin, aquí estamos. O sea, no sé. En fin, un día me recuperaré y volveré a tener
Gracias por no quedarte
voz.
En casa, ¿eh? Con tu resfriado y
no,
tu catarro.
No, estas cosas no. Pero bueno, yo sé que es probablemente para la semana que viene ya esté con la voz, mi voz de siempre.
Oye, Jordi, Dime. Tú no estarás en perfectas condiciones para ver una exposición que le hemos venido recomendando a nuestros oyentes, pero muchos de ellos esperemos que no tengan ni fiebre ni tos y puedan disfrutar de los últimos días para ver esta exposición palabra por palabra, Biblia sefardíes en ladino, en una colección madrileña que se presenta en la Sala Minerva del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Ya saben, se lo hemos contado y hemos tenido además la oportunidad de entrevistar aquí en Radio Sefarad al comisario y propietario de estas Biblias, Uriel Macías, que nos trasladó la importancia de esta amplia muestra de ediciones de la Biblia en ladino publicadas por los sefardíes. Los libros expuestos están datados entre 1553 y 1946, fíjense, casi 4 siglos. Y en cuanto a su distribución geográfica, bueno, pues abarcan ciudades como Ámsterdam, Constantinopla, Esmirna, Ferrara, Jerusalén, Liorna, Londres, Pisa, Salónica, Venecia o Viena. Es una exposición maravillosa que además cuenta con la voz grabada, eso sí, del rabino Benito Garzón, que lee el Cantar de los Cantares y el libro de Esther, mientras estamos visitando esta exposición. Las piezas expuestas, como les comentamos, proceden de la colección particular del comisario de Uriel Macías y les recomendamos que escuchen la entrevista que nos concedió. Les ponemos el enlace en nuestro Leer Más. Tienen hasta el 26 de octubre para acercarse al Círculo de Bellas Artes y disfrutar de esta exposición que organiza y patrocina la Fundación Don Juan de Borbón, España e Israel, y apoya la Fundación César Vidal y la Fundación San Millán de la Cogolla.
Sí, es que queda esta semana. Básicamente el día 26, si no me equivoco, Raquel, es domingo. Uh-huh. Entonces, básicamente tienen, pues eso, es lo que queda de esta semana. Así que no se la pierdan
porque tienen que dar prisa.
Yo creo que es una de las exposiciones del año.
Y si están en Jerusalén, bueno, pues tienen la oportunidad de volverse un poco japoneses.
¡Anda!
Porque esta ciudad israelí celebra por primera vez la Semana Cultural del Japón, que terminará este 25 de octubre. Con ella se quiere invitar al público israelí a conocer la rica cultura japonesa en una amplia gama de aspectos tradicionales y modernos, tanto culinarios como artísticos, cinematográficos, también habrá deportes, artes marciales, tecnología, etcétera. Se celebra en 4 sedes principales: la calle Emek Refine, el parque Jarmelisa, el complejo Primera Estación y la Cinemática. Seguro que allí está nuestra corresponsal, la autora de Diario de una Española en Israel, Carla de Aguilar Amat, que no se pierde ninguna de las actividades que se hacen en la Cinemática. Y también, por supuesto, hay cine japonés. Los mejores artistas japoneses estarán presentes en esta semana, por ejemplo, darán talleres de sumo y también, bueno, pues se llevarán
de
a
sumo.
Cabo de sumo. Ajá. Y también llevarán a cabo espectáculos de danza y también, y por supuesto, conciertos. Esta Semana de la Cultura Japonesa forma parte de un programa iniciado por el Ayuntamiento de Jerusalén y el Centro Cultural y el Conocimiento de Promoción Israelí, en conjunto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ministerio de Turismo, la Embajada de Japón en Israel y la Embajada de Israel en Japón, la Cinemateca de Jerusalén, como les hemos dicho, y el complejo Primera Estación, ese sitio tan, tan maravilloso. Y nada, si tienen eso, la suerte de estar en Jerusalén y les encanta la cultura japonesa, como por ejemplo a mí, Pues están de suerte.
La verdad que sí, dos países que además tienen que estar muy unidos por el tema tecnológico, ¿no?
Uh-huh.
Ya sabíamos de sobra la tradición que tiene Japón de tecnología, pero Israel en las últimas décadas se ha venido uniendo, ¿no?, a ese enorme desarrollo tecnológico, así que tendrán muchas cosas de las que hablar. Y aparte de eso, la cultura milenaria japonesa, uh-huh, claro.
Volvemos a ponernos sefardíes, Jordi,
muy
en
bien.
Este caso para la recomendación literaria que solemos traerles los viernes.
Pues sí.
Jueves, viernes, ya saben que estamos a caballo. Es una rareza, un libro muy curioso que firma Julie Skolnick. Nació en San Francisco, en Estados Unidos, en 1951 y se licenció en Filología Hispánica. Se formó como investigadora junto al gran Jacob Hassan, que en paz descanse, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid. Su principal tema de investigación han sido novelas policíacas, de las que ahora nos presenta editadas 10 novelas policíacas en lengua sefardí.
Fíjate.
No es sefardí, como, ¿te acuerdas? Como apuntaban desde una editorial ayer. Bueno, a finales del siglo XIX, les ponemos un poco en contexto, y principios del XX, los nuevos géneros de literatura sefardí, la novela, el teatro y la prensa, surgieron en los países del Imperio Otomano como resultado de un periodo de modernización. A través de la red de escuelas de la Alianza Israelita Universal se incorporaron conceptos europeos de cultura, sobre todo, claro, la francesa, a la cultura sefardí. Además, la revolución de los jóvenes turcos de 1908 trajo consigo la abolición de la rígida censura existente. Precisamente en esta época, el género detectivesco, la novela detectivesca, estaba de moda. Fue uno de los géneros literarios más populares en los Estados Unidos y Europa, donde los lectores se divertían con las aventuras de Sherlock Holmes o el detective norteamericano Nick Carter. La fama de estas novelas se difundió también entre los sefardíes y 5 detectives aparecen como protagonistas en este tipo de novelas en judeo-español. Nat Pirkenton es uno de ellos. Y en este libro que nos presenta la editorial Tirocinio, bueno, pues se cuenta con la edición y el estudio de las novelas aljamiadas protagonizadas por Nat Pirkenton, por ser el corpus de este el mayor entre los mencionados. Así que si quieren leer novela policíaca en lengua sefardí, les recomendamos este libro que firma Julie Skolnick.
Pues mira qué bien, Raquel.
Intentaremos
qué curiosidad.
Vamos a hablar con ella, sí, porque
novela,
es muy, muy curioso.
Novela policíaca, sí, en ladino, uh-huh, o en judío-español, como quieras.
Y desde aquí felicitar a Tirocinio porque siempre,
sí,
nos presenta libros,
la verdad,
muy,
es que sí,
curiosos y muy interesantes.
Bueno, Raquel, que tengas un muy buen fin de semana.
Igualmente.
Que
te mejores, Jordi. Shabbat shalom.
Yo estoy ya para el lunes, estoy totalmente recuperado. Se lo prometo a todos los oyentes que voy a ser muy bueno. Me han dado un montón de remedios, además, para la tos. Digo, para la tos, para la voz. Algunos de ellos bastante surrealistas, uh-huh, todo hay que decirlo. Pero los voy a poner en práctica todos este fin de semana.
Pues
por
si
acumulación.
Sobrevives, nos vemos aquí.
Gracias. Hasta mañana, Raquel.
Besito.